Un espacio para la charla. Íntima. Interactiva. Conocer al personaje. Hoy se suma al living.
Gustavo Lozano. Bienvenido, Gustavo. Tampoco es para tanto.
Sí, no es para tanto. No es para tanto.
Tampoco es para tanto. Bueno, Gustavo Lozano, vamos a hacer la primera pregunta. Cuando tenés que llenar ese famoso formulario del hotel o de la aduana, donde preguntan profesión, ¿qué pones?
Director de teatro.
Muy bien. Sí. ¿Y a partir de en algún momento dijiste o siempre pusiste director de teatro?
No, antes era otras cosas, que no tengo bien en claro si era qué era antes. Pero últimamente que sí, pongo director de teatro, profesor de teatro. Son las dos cosas que me identifican en esta vida, que es toda actuación.
¿Y eso te llevó, por ejemplo, hacerte cargo de que sos director? Porque viste que hay profesiones, por ejemplo, las de poeta, sí, que son escritores de poesía, sí, dicen, bueno, en algún momento como uno dice, sí, soy poeta, bueno, en tu caso, sí, en algún momento te hiciste cargo y dijiste, bueno, yo soy director de teatro.
Sí, es toda una construcción la dirección del teatro, porque el teatro no existe hasta que uno no le da vida, entonces dirige lo que no, donde no hay vida todavía. Ahora, cuando sucede la vida. Y entonces me gusta eso de lo efímero que tiene el teatro, y sobre todo hablar de que uno puede dirigir algo, es un contraste directo con una metáfora que es lo que no existe. No voy a dirigir mi vida, voy a dirigir teatro.
Pero, digamos, no van juntas. No dirijo mi vida.
No, es imposible.
¿Dirijo mi vida o no dirijo?
No puedo dirigirla, ninguna de las dos cosas. Pero como nosotros rotulamos cosas, me gustó más esa rotulación. Director, arquitecto de mi existencia.
¡Epa!
¡Apa! Guarda ahí.
¿Siempre te vinculaste con el teatro?
Sí, no, un día, después de cruzarme con unos ojos azules hermosos de una chica que se llamaba Natalia, me dijo, ¿querés hacer teatro? Tenía 17 años y yo era re tímido. Y dije, claro que quiero hacer teatro.
No me digas que eras tímido.
Sí, no, jamás, no podía hablar, nada. Mi papá era boxeador, mi abuelo era boxeador, nosotros boxeábamos y nunca estaba vinculado con el teatro. Vivía en un barrio periférico de Santa Fe y de golpe me crucé con esta chica, me llevó al teatro, el Teatro Municipal de Santa Fe, que es uno de los teatros más viejos del país, más hermosos. Y de golpe estaba actuando ahí, todo por seguirla a ella.
¿Y te descubriste en ese lugar?
Y ahí me enamoré del teatro. Instantáneamente me enamoré del teatro, sobre todo porque el día de la función ella no se animó a empezar la función, le agarró pánico escénico.
Sí.
Y yo salí así con toda la descarada total y me subí y empecé. Estábamos haciendo Caídos del Mapa de María Inés Falconi.
Sí.
Y empecé a actuar y ahí estaban unos productores que eran de Crearte, que hacían. Ahora Julio Belando es socio de Rottenberg. Y Julio me dijo, vos te venís con nosotros, y me llevó de gira, estuve 7 años de gira, y ahí yo tengo muchas expulsiones de escuela secundaria, me echaron de muchas escuelas, y cuando descubrí que me enamoré del teatro, quise estudiar la carrera,
sí,
entonces fui, rendí quinto año libre, e hice la carrera de Bellas Artes y la carrera de Arte Dramático juntas. Porque quería que sí o sí hacer teatro.
No, es como,
estaba enamorado.
Claro, es como increíble. O sea, a partir de que tuviste un leitmotiv, algo que, sí, te sacara de ese letargo, si se quería, o ese aburrimiento quizás que te daba la secundaria.
No, la secundaria era terrible. Era un desastre en la secundaria. Fui un desastre. Por eso me encanta tanto trabajar con adolescentes. O sea, mi especialidad, si me preguntás, son los adolescentes. Yo adoro trabajar con adolescentes porque entiendo... mucha de esa comunicación esencial que tenemos en esa etapa, ¿viste? La escuela es un lugar que nos encierra la cabeza.
Ahora vamos a hablar de esto, pero de repente, de no hablar al teatro, sí, se te veía ahí, vieron cuando uno busca una imagen y enseguida la encontraste, y yo ya me imaginé esa imagen con los sonidos y con esa sensación, insisto, por ahí, ahí venía la canción, ¿no? Ese pacto entre caballeros, claro. La chica se nubló y vos ahí saliste con todo lo que tenías.
Sí, es quijotesco, ¿viste?
Sí. Porque es una imagen.
Es que uno descubre qué le gusta. Viste que Quijote, cuando lee los cuentos de caballería, un día se pone la armadura y sale. Y encontró su meta en la vida. Si esto es tan efímero, va a desaparecer en cualquier momento. Preferible seguir lo que a uno le gusta. Y lo seguí y llevo 25 años siguiéndolo.
Ahora, y dijiste.
Más de 25, casi 30. ahora que me estoy dando cuenta.
Se sorprende, porque... claro. Es que la vez pasada conversábamos que en muchos casos es las entrevistas, cuando son de estas entrevistas personales, uno también ahí hace una especie de repaso de su vida y se va volviendo a definir, sí, sin querer. Y entonces ahí encontraste, digamos, terminaste la secundaria y empezaste a estudiar. Sí. ¿Y a dónde te fuiste de gira?
No, mientras estudiaba estaba de gira todo el tiempo. Yo tenía un mes entero de gira y volvía, rendía libre, iba haciendo materias libres. O sea, fui haciendo una carrera que realmente era muy reconocido en la ciudad, en Santa Fe. Y laburé un montón de tiempo haciendo así, pero como estaba tan apasionado con todo, no lo sentía, ¿viste? Cuando... mirá que me... Por eso te decía un poco marginal, porque en todos lados quedaba fuera, porque era desbocado. Era una persona que todo el tiempo me quería pelear con todo, no aceptaba que me pusieran límites, no podía estar dentro de esos límites, dentro de la escuela de arte. Estaba terminando la escuela de arte y me fui a bailar danza clásica. ¿Entendés? Empecé a bailar danza clásica porque no había varones y como mi hermano quería bailar, lo acompañé y empecé a bailar danza clásica. Y de un día para otro estaba en el Colón, del Colón a Brasil a bailar. Hacía las grandes puestas de Copelia, Cascanueces. De golpe estaba pintando telones dentro de esas puestas, después bailando. ¿Viste? Por eso fue toda una locura la vida. Que terminó en este viaje a Barcelona, trabajar en la Food del Baux en Barcelona. Un tiempo y un día cortar con todo y decir, me voy a vivir a San Martín de los Andes.
¿Así, drásticamente?
Sí, fue volver y decir, vamos a San Martín de los Andes a vivir. ¿Y qué hay allá? Me dice Cari. No sé.
Cari, tu compañera.
Sí, porque siempre de gira estuve, pero hacíamos Bariloche-Zapala, Zapala-Neuquén y seguíamos camino. Ajá. Acá nadie venía porque no había espacio.
¿En qué año más o menos?
94, 92. No había espacio, no había teatros grandes. Nosotros llenábamos, metíamos mucha cantidad de gente.
Sí.
Entonces a los productores no les convenía venir acá, era todo chiquitito, San José, era todo espacio muy chico.
Claro.
Y siempre pasábamos de largo. Y siempre me acuerdo de venir y mirar la iglesia, ¿viste?
Sí.
Y seguir. Porque era chiquito en ese momento el pueblo. Así que bueno, ¿viste? Fue una vorágine de cosas todas juntas. Mucho aprendizaje fantástico. El arte es un lugar maravilloso.
Estamos conversando con Gustavo Lozano, director de teatro, profesor de teatro, y bueno, y de sus años en donde se apasionó por esto, que en realidad se te abrió como decís una gran puerta a partir, sí, de ese teatro, porque danzas, telones, la fura.
Sí, sí, fue todo junto. Y uno iba hacia... Por eso Sabina me identifica por esta cosa de viajar en los trenes sin destino, de saber que vos llegabas a un lugar, no conocías a nadie, te subías al escenario, terminabas de actuar, te bajabas, te ibas a bailar a la noche y te conocías con gente. Y después al otro día ya salías de gira de vuelta, o sea, tenías que ir a otro pueblo y a otro pueblo. Y pasábamos, yo pasé 5 años de gira sin parar. Sin parar, o sea, era un mes en Santa Fe, un mes de gira, un mes en Santa Fe, un mes de gira, un mes. Y fue una vida muy apasionante, que terminó, por ejemplo, en el 94 haciendo Tornillos Flojos, también de María Inés Falconi.
Hay algo que te linkea con esta mujer,
sí,
con esta escritora.
Sí, de hecho, ahora estoy por volver con un texto de ella que hacía mucho que... Bueno, Tornillos Flojos es un texto que me gusta mucho de ella. Y terminamos ahí en el Teatro Colón de Mar del Plata con a la noche estaba Eva Victoria con China Zorrilla y Lucina Brando y después seguí de gira con ellas un tiempo largo, estuve de gira todo Pinamar, Gesell, toda esa zona donde ellas hacían la gira y compartiendo un montón de horas con ellas y con los directores, viste, escuchando al director cagar a pedo a China Zorrilla.
Ah, una cosa de loco.
Y después de 400 funciones el tipo se da vuelta y le decía, Hernán, pero si vos me dijiste el otro día, China, no va así. Y la China se da vuelta y hacía lo que le decía el director. Y para mí eso era magnífico. Y yo a cualquiera de mis actores le digo, che, eso no es lo que corregimos. Me dice, ah, yo lo voy a hacer así.
Pero, decía, ¿cómo?
¿Por qué puse esto?
A mí no me estaría funcionando.
A mí no me estaría funcionando lo de Norman Flynn.
Ahora, bueno, vos decís que en algún momento dijiste, bueno, no, listo. Ahora, bajarse de esa situación tan... como atareada, se ve como dinámica pero y excelente, porque te estabas nutriendo todo el día. Sí. Y no debe haber sido sencillo decir, che, listo, me bajo de este tren, me voy a San Martín a hacer otra cosa, ¿no? Porque seguís metido en el arte, sí, pero desde otro lugar.
Es que uno nunca para con esto. Una vez que está enamorado, viste, uno va uno va, no para. De hecho, acá hemos, apenas llegamos acá, salimos de gira por todo Neuquén haciendo una obra que eran dos actores que se quedaban sin trabajo, eran dos payasos que se quedaban sin trabajo y empezaban a recorrer y armaban su propio circo.
¿La había escrito vos?
Sí.
¿Era autorreferencial de alguna manera?
Y aprovechaba para variar el clásico, entonces pegaba unas piruetas en el aire, hacía Gran Jeté, Gran Écart, viste, hacía Tour Arler, nada, y la gente quedaba, viste, fascinada, y éramos payasos, vestidos de payasos, hacíamos todo eso. La levantaba Karina acá, viste, la saltaba por arriba. Y nos fuimos a Andacollo, al Huecú, a todos los pueblos donde no iba nadie. Ahí nosotros estábamos de gira. Y nos pedían una y otra vez. Y ahí te sentí el Quijote.
Claro.
Eso es el Quijote.
O ¿viste? Sea que igualmente se pudo trasladar de alguna manera todo eso que habías traído, que pudiste recoger de los distintos lugares.
Siempre. Una vez que nació, no paró. Pues sigue ahora, mira, voy a cumplir 50 el martes. Voy a cumplir 50 años y sigo, o sea, con muy apasionado, muy peleado con la cultura de los lugares. Sigo peleando, sigo con amigos amigos y compañeros que nos acompañan en esta locura, como Gerardo, Walter, ¿viste? Seguimos haciendo estas cosas del teatro y filosofía, que nos vamos a los pueblos, a los parajes.
Gerardo Wehinger, profesor de filosofía, y Walter.
También.
Otro profesor de filosofía.
Claro, Wehinger.
Sí, ya lo dije muy bien.
Los hermanos, sí. No,
lo dije raro, ¿no?
Sí, bueno. Sí, porque es raro, ¿viste? Viste, hicimos un montón de cosas en las escuelas. Cuando uno se encanta, puede encantar. Y me pasa esto, por eso digo que me gustan tanto laburar con los adolescentes, porque ellos tienen viaje, son infinitos. El adulto por ahí está más apagado, más triste, está conmovido con el dinero y las cosas más mundanas. Y a mí me gusta la gente, qué sé yo, como decía Galeano, ¿viste? Que piensa como el Quijote, como el Che Guevara. Antes de ir a Bolivia, en la última carta le escribe a sus padres, antes de viajar a Bolivia, dice: ya siento el costillar de Rocinante bajo mi sayo. O sea, siempre empieza. Necesito que alguien me piense para hacer existencia de vuelta.
Es Gustavo Lozano, el director de teatro, profe de teatro, sobre todo, como dice él, de adolescentes. Y recién decías algo como, bueno, estoy como peleado con la cultura de los lugares. ¿Qué es lo que, digamos, no ahí también hay una cosa de como no encajar, o qué es lo que te pasa con eso?
Lo que pasa es que a veces no nos entendemos. A veces, viste, hay necesidades que vos vas y se las explicás a una persona que está a cargo del lugar. Decís, ¿por qué no se apoya esto? ¿Por qué no se hace esto? O sea, yo soy muy independiente, yo tengo mis propios equipos, mis propios sonidos, mi propia iluminación, mis propios escenarios, pero lo hice porque de todos lados quedaba afuera. No es que yo dije voy a hacer una inversión para esto, no.
Sí, al te viste ahora, en la necesidad de, para sí, hacer lo que vos querías.
Aparte porque sabía, porque me gustaba, empecé a investigar, viste, en todos los lugares siempre íbamos a lugares donde no había nada. Entonces aproveché, yo fui comprando luces, fui comprando sonido. Ahora tengo un contenedor entero de sonido y de luces y de estructuras. Y eso me facilitaba mucho llegar a lo que yo quería de la cada apuesta, ¿viste? A darle la vida que necesitaba esa apuesta. Durante mucho tiempo empezó a pintar telones en el Teatro Colón de Buenos Aires y eso lo llevo a Santa Fe. Todos telones, ¿viste? De 13 metros por 7 con paisajes gigantes.
Una cosa enorme.
Claro, y uno adquiere cierto bagaje, ¿viste? Tanto dentro del teatro, de la danza, de la ópera. Y a veces uno se encuentra con un director de cultura, con una persona en cultura, que vos le tratás de explicar que sería bueno apoyar esto o hacer esto. ¿Qué sé yo? Guita. Vamos a hablar de plata.
Sí.
Si vos pones un montón de plata acá en el centro.
Sí.
Y decís, pongo toda esta plata acá y vos decís, pero ¿y tenés Chacra 30 que viven 30, viven 15.000 personas y no ponés ni siquiera un lugar para hacer teatro, para hacer arte, un espacio común para hacer arte. Y te gastaste no sé cuánta guita se gastaste acá en el teatro que hiciste acá en el pueblo, yendo que hay tres teatros y la capacidad de 80 personas. Es más chiquito que San José y es más chiquito que el Teatro Mancay.
Sí, digamos, eso tiene que ver con una planificación también de nuestra ciudad, ¿no? Y de los lugares donde se va poniendo como el ojo, donde hay más densidad de población, en definitiva parecía que están, como se decía antes, un dormidero, ¿no? Claro. Un lugar solamente para dormir.
Sí, y a mí me gusta mucho discutir sobre ese tema, me gusta la política cultural. De hecho, viste, los pongo en cuestión por eso. Porque la gente que toma las decisiones, si vos pones toda la guita siempre en el mismo lugar, ¿qué resultado vas a esperar?
El mismo. Es como en la vida propia, ¿no?
Claro. Estás alimentando siempre lo mismo. Por eso te digo que me quedo afuera, me voy quedando afuera de todos los espacios, porque creo que a nadie le gusta que le digan, che, esto está mal. Y bueno, eso.
Y recién hablabas del tema de las juventudes. Hay tantas cosas se dicen de los jóvenes, pero parece que para vos ese, digamos, esa edad, esa etapa de la vida es la que más te nutre,
sí,
de ida y de vuelta.
Sí, sí, porque son todo posibilidad. Y al ser todo posibilidad, los haces viajar, los podés hacer soñar. A mí me gusta mucho hablar de los viajes que he hecho a dedo, a Machu Picchu, a estar en lugares en el medio del Amazonas sin nada, porque la gente no confía y a veces uno solamente tiene que salir. Un día salir. ¿Viste? Y las cosas se van dando. Obvio que mientras más preparación tenés, más fácil se te vuelven muchas cosas, más puertas se te abren. Pero bueno, ellos tienen la posibilidad y a mí me parece que, mira, yo tengo mucha devolución de la gente. Yo he dado clases durante años y años y años acá, 20 y pico de años, y he tenido chicos de todas las escuelas. He dado clases en el FASTA, en el Sol, y de ahí me iba al Hogar Don Bosco, a Chacra 4, y te puedo asegurar que camino por el pueblo siendo una persona que recibe el afecto de mucha gente, me regalan facturas cuando voy a los negocios, a veces los colectiveros me conocen y me dejan pasar, los policías fueron alumnos, viste esta cosa de la devolución del pueblo, o sea, yo soy feliz. Ellos siempre se acuerdan de mí como una persona que los hacía reír y que los hacía pensar. Y ya, esa es una devolución increíble de tu propia sociedad.
Charlamos con Gustavo Lozano y finalmente San Martín, a pesar de todas las cuestiones, ¿te dio lo que más o menos esperabas?
Es lo que te estaba diciendo recién. Me dio eso.
A pesar del tema de los temas culturales.
No, eso no importa, porque eso yo lo resuelvo solo.
Eso se debate.
Eso se debate si querés debatirlo. Yo lo debato con la gente en la calle. ¿Viste? No hablo con, casi ni hablo con cultura, no tengo relación con la gente de cultura. Siendo que mi formación, formación universitaria, dos carreras juntas, formaciones de grado específica, gané becas a nivel nacional, becas a nivel internacional, y no tengo injerencia. No tengo injerencia en nuestra cultura. No soy. Por eso digo que yo disfruto mucho de estar afuera de este sistema. Disfruto mucho de ir al profesorado, por ejemplo, a hacer los lenguajes artísticos, porque yo me divierto con los pibes generan cosas. Me gusta defender gente que está afuera o que se va quedando afuera del sistema. Para mí me apasiona esa persona. La persona que se va quedando afuera del sistema, le digo, le trato de dar la vida que tiene que ver con esta contraposición con este sistema.
¿Ahora qué estás haciendo, Gustavo, en materia teatral?
Ahora estoy con Mujeres de Negro. Ajá. Que la estoy terminando de armar. Ahora, de nuevo, que es una linda obra de teatro. Estuve hasta hace poquito con Esperando la Carroza. Sí, que la verdad que todo San Martín la ha respondido muy, muy bien. Siempre sala llena, ¿viste? La hemos pasado espectacular. Estoy también con una versión infantil de Frankenstein.
Ah, me encanta. Pará, porque eso me encanta. ¿Por qué elegiste Esperando la Carroza siendo, digamos, una de las pelis quizás más vistas?
Sí.
En Argentina, digamos, es una película de culto.
Claro, es que yo me dedico mucho al teatro clásico. Vos, si vos te fijás, yo siempre hago Venecia, por ejemplo, que es una de las obras más conocidas del teatro argentino contemporáneo, porque es realismo mágico. Hice El Conventillo de la Paloma, hice de Molière, hice El Enfermo Imaginario, La Casa de Bernarda Alba. Me gusta mucho el teatro clásico.
¿Estás haciendo talleres de teatro?
Estoy con un taller de teatro, pero es un taller que van casi la gente que se ha formado conmigo este tiempo. Es un solo taller que tengo en Cotesma los jueves y lo que hacemos es entrenar para las obras que estamos armando.
Ok, y ahora entonces vas con las Mujeres de Negro y...
Un Monstruo Fallido se llama la obra.
¿De Frankenstein?
Está basada en Frankenstein, pero para una versión para chicos.
Espectacular.
¿Viste?
Frankenstein es un libro espectacular.
Maravilloso, porque ahí también tenés esta cosa de Mary Shirley, que va a haber una demostración de cómo funcionaban las baterías y de golpe, mira, sí, claro, le dan un toque de batería, el cuerpo se mueve y dice, ¿puede existir una persona a partir de esto? Y se vuelve mágico. Escribe Frankenstein, la tipa.
No, es una obra, si no la leyeron, es muy recomendable en un montón de aspectos, ¿no? Sí. Para analizar.
Claro,
es bellísima.
Se han hecho muchas cosas. Frankenstein, el educador, que es un lindo laburo sobre qué queremos hacer con las personas que creamos, por nosotros que somos docentes, ¿viste? ¿Qué hacemos con estas personas que, cómo las componemos, cómo la armamos, de qué la armamos, de pasado, de qué? ¿Viste? ¿Cómo la proyecto? Bueno, ahí tenés el problema que estamos teniendo hoy en día, que yo filosóficamente lo discuto, es que nosotros por ahí vamos a hablar con los adolescentes y les contamos del teléfono a disco, y ellos no van a saber, no les interesa nuestro teléfono a disco. No sé si me explico.
Sí, están en otra sintonía.
Es otra sintonía que va hacia adelante.
Sintonizan otra frecuencia. Claro,
pero hablar del amor.
Sí, y ahí sí, los temas viajan. Universales, sí.
Exacto.
Sí.
Sí.
Sí, sí. Tenemos un cuestionario en Tampoco es para tanto. Ajá. Vamos a arrancar. ¿A qué momento de la infancia te gustaría volver, si es que te gustaría volver a alguno de los momentos de la infancia?
Soy feliz ahora. Volvería a un montón de lugares. Haría lo que... ¿viste Dolina cuando dice, te acordás, caminante de mí, soy el pibe que fuiste una vez? Sí, me gustaría encontrarme de vez en cuando conmigo pasando en algún lugar y observarme un ratito. Que quizás pasó ya, ¿viste? O en los sueños o en la vida que no puedo terminar de entender, pasó. Porque más de una vez lo pienso y a veces me parece que sucede.
¿Para qué sirve el arte?
El arte el arte es algo que nos saca de nosotros mismos para ser nosotros mismos. Y nosotros mismos no somos lo que producimos para esta sociedad, sino somos nuestro viaje. Para eso sirve, para viajar.
Para viajar.
Como la utopía de Galeano.
Claro, para que...
Diez pasos más.
Sí, ¿para qué sirve? Para caminar. ¿Para qué, digamos, qué te da miedo?
El orgullo y los prejuicios de las personas me da miedo a veces. Porque uno se sabe defender, pero otros no. Y los puedo ver y los veo sufrir por eso.
Perdón. ¿Y qué te da esperanza?
Me da esperanza que todo sea incierto, porque hay una construcción constante en esa incertidumbre. Me gusta la idea de que mañana empieza todo nuevo.
Donde la mayoría de las personas se sienten incómodos, ahí hay una posibilidad.
Siempre, siempre. Me parece que ahí está el sentido. Y me apasiona la idea de la muerte. Es una de las cosas que más me apasiona. Será por las tragedias, por Antígona, enfrentarla en algún momento, que va a ser siempre hoy.
Sí, o sea, uno nunca sabe, entonces...
Es que es hoy, no hay otra. Mañana va a ser hoy.
Bueno, es un tema súper interesante. Sí. El tiempo presente, en donde es ahora. Por eso creo que hay una de las cualidades del teatro.
Exacto.
Que sucede en ese momento y no se vuelve a repetir de otra manera.
El teatro nace y muere el mismo día de la función. Y hemos visto morir Antígona muchas veces, hemos visto morir personajes y al otro día volver de vuelta a vivir, como la máquina de la invención de Morel, como las ruinas circulares de Borges, que al tocar el fuego se da cuenta que era un sueño que otro soñaba. Una y otra vez vuelven a surgir.
Increíble. La última. ¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Sí, aprendí a decir tampoco es para tanto. Cada vez que me quedo afuera, aprendí, bueno, tampoco es para tanto. No era tan importante esto. Vamos para otro lado. A ver qué hay más allá.
Rápidamente haces el ejercicio.
Sí. Creo que me mantiene distraído.
Pero una vez y otra vez lo intentás por las dudas, a ver si en algún momento...
¿Puede suceder?
Claro.
Sí.
Es Gustavo Bolozano, eligió otra canción nuestro entrevistado. Escuchamos un pedacito de esa canción.
No.
Se trata de Los Enanitos Verdes y Cada Vez Que Digo Adiós. Sí. ¿Por qué elegiste esta canción?
Por lograr lo que ahora tengo, dice el tema. Es uno, esto que te decía, cuando empecé a hacer teatro estaba perdido. Estaba perdido en la ciudad y me encontré con esta persona que me llevó de viaje, empezó un viaje sin saberlo. Seguí, escalé y siempre en la vida me fui encontrando con personas que me hicieron bien o que me dijeron palabras que me ayudaron a seguir adelante. Y hoy tengo esa función, decir esas palabras. Sé que ninguna palabra es menos y que nada, todo pronto va a cambiar. ¿Entendés? Por eso me gusta este tema. Porque yo luché por tener lo que ahora tengo y tengo que seguir y un día un día solamente te vas a acordar. Y me viene esa imagen, ¿viste? De Blade Runner.
Sí.
El personaje que me dice, he visto explotar galaxias.
Sí.
Y ahora me siento una gota en el océano del tiempo. O sea, un día voy a caer para desaparecer para siempre. Y eso hace que la vida sea misteriosamente mágica y gigante.
Alucinante. Gustavo Lozano, gracias por estar en el Living de Tampoco Es Para Tanto.
Bueno, muchas gracias por invitarme.